Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Nueva emisión de M de Medianas aquí por la querida Radio Amadeus 91.1 y contento nuevamente de acompañarlos y de sentir que del otro lado hay gente interesada en este grupo de organizaciones, de empresas que suelen estar desdibujadas detrás de la sigla PYME, porque son empresas que ya superaron los comienzos, ya están en un volumen de operación y de complejidad importante. Por convención se las clasifica cuantitativamente como más de 50 empleados y hasta 300, en la Argentina por lo menos. Y queremos poner el foco en ellas porque tienen su problemática específica, porque son relativamente pocas, unas 15.000 en la Argentina, pero muy importantes desde el punto de vista de la innovación, del empleo, de la generación de valor, y porque entendemos que hay un mundo alrededor de esta problemática a resolver, y justamente nuestra vocación en M de Medianas es atender con soluciones y con herramientas este segmento. Mi nombre es Carlos Liascovich. Yo tengo una larga experiencia en el periodismo vinculado a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores y a las emprendedoras, y en este caso me interesa mucho ver el segmento de las empresas medianas. Dicho todo esto, que es nuestra presentación de siempre, estamos muy contentos por los entrevistados que vamos a tener hoy, un consultor muy importante, muy enfocado en la primera parte, y un empresario con algunas aristas adicionales en la segunda. Para ir a la primera entrevista, ¿estás en línea, Gustavo Yut?
Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gustavo Yut tiene una especialidad que es bastante poco común en el mundo de los asesores de empresas, que es justamente asesorar todo lo que es la salida de la empresa, es decir, lo que se denomina comúnmente, Gustavo, el exit planning.
Es un poco ayudar a los dueños de empresa a planificar y ejecutar cómo algún día van a hacer esa transición de sus empresas. Y lo interesante es que la metodología está apoyada desde el día número uno que trabajo con ellos, es aumentar el valor de las empresas. Para cualquiera de las alternativas es lo que se necesita, tener empresas atractivas y bien preparadas. Entonces, no solo sirve para eventualmente algún día tener la opción y la alternativa para poder uno como dueño tener alguna alternativa para salir cuando uno quiere, sino que estar incrementando valor, y cuando digo incrementando valor significa que la empresa de uno valga más. Entonces siempre les pregunto, bueno, ¿a qué dueño no le interesa que la empresa de uno valga más?
Está claro. Sí, ¿no? Esto me remite a lo que me comentabas días atrás, respecto de que te has encontrado en varias ocasiones con empresarios que de alguna manera descorazonados, te decían, yo no creo que mi empresa sea vendible, y vos les demostraste en la práctica que sí lo eran.
Sí, tuve casos reales que por temas de confidencialidad no puedo dar los nombres ni claro, de la empresa ni de las personas, pero los tuve que convencer a los propios dueños de que sí, sus empresas eran vendibles. Por supuesto, trabajamos con alguna preparación previa, pero estaban totalmente convencidos de que no iba a ser posible venderlas. Y bueno, en estos casos, por suerte, se vendieron exitosamente. Y la verdad, nada más grato y más lindo que ver la sonrisa de él o de los dueños logrando el objetivo, ¿no?
Sí, aquí, bueno, esto va a ser una charla de algunos minutos, pero esto da para programas enteros, porque supongo que hay cuestiones que no tienen que ver ni con lo cuantitativo ni con lo material, sino que hay mucho de afectivo y mucho de historia de vida detrás de la salida o la evaluación de una empresa para venderla, ¿no?
Sí, totalmente, sobre todo cuando uno trabaja con socios o dueños fundadores.
Claro.
Hay un apego muy importante, un sentimiento, se mezclan temas sentimentales y con los racionales, y hasta uno de los temas, te diría, Carlos, uno de los temas que trabajo mucho con los dueños es, yo lo llamo, en Estados Unidos le dicen educación, ¿no? No es despectivo, pero en unos talleres formativos donde trabajando con ellos trabajamos en, bueno, ¿cuál es el valor de tu empresa? ¿Cuánto vale? ¿Y por qué? Entonces con una metodología especial lo trabajamos, porque uno de los principales motivos de caída de transacciones y de no hacer una transacción es que los dueños piensan que sus empresas valen mucho más que lo que valen.
Claro.
O que tienen que tener condiciones distintas de las de mercado. Y es uno de los motivos que trabajamos y que muchas veces ese pensamiento está enraizado en ese sentimiento, esa cosa sentimental que los une, que dicen, mirá, yo armé este bebé, lo hice crecer, y hay veces que te presentan al bebé y uno piensa, uy, qué horrible este bebé, pero vos no le podés decir, che, esto que me estás mostrando es horrible. Claro. Decir, bueno, está buenísimo, pero mirá, fíjate que acá le falta una oreja, se la podemos poner, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que hacerlo con delicadeza.
Sí.
Pero juega mucho el tema del ego, el apego, el sentimiento.
Sí, me imagino que además, cuando vos decías al principio, digamos, el caso de alguna manera contrario de los empresarios que decían que no podían vender la empresa o que no veían que fuera vendible, digamos, ahí hay una cuestión medio de alguna manera hasta de nebulosa respecto de el propio futuro del empresario, del dueño o de los dueños, ¿no? Es decir, de alguna manera no ver a la empresa como vendible es tampoco imaginarse fuera de la empresa, porque supongo que la palabra exit no es simplemente vender la empresa y llevarse la plata, sino es reprogramar la vida.
Tal cual, vos sabés que uno de los trabajos, una de las patas muy importantes que tienen los proyectos en los que trabajo es cuando un dueño elige y dice, mirá, en determinado momento quiero salir, bueno, es empezar a trabajar en cuál es el proyecto posterior. En general todos los dueños, yo fui, soy dueño, somos emprendedores, y no existe la palabra me retiro. O sea, te podés tomar unas vacaciones, podés hacer unos viajes, podés jugar un poquito al golf, pero después tenés que tomar algo que te apasiona, que te gusta, seguir con algún proyecto, el que sea, y bueno, y parte del trabajo es empezar a hacerlo antes de que se produzca este evento de transición. Y en cualquiera de los casos, o en todos los casos, los trabajo, y es un tema a trabajar, ¿no?
Está clarísimo.
¿Qué vamos a hacer después?
¿Cuál es a ver, según tu experiencia, supongo que debe haber varias respuestas, pero ¿cuál es la motivación más frecuente o el generador más frecuente los dueños o del dueño que dice, bueno, no sé si voy a vender, pero quiero escuchar a ver de qué se trata? ¿Qué hay detrás, digamos? ¿Qué es lo que dispara eso?
Bueno, el quiero ver de qué se trata, sin duda hay una motivación de alguna cosa le está pasando personalmente, por eso es muy importante trabajar con los objetivos personales y indagar, profundizar qué es lo que le está pasando, qué realmente quiere, pero bueno, hay situaciones desde estrés, que te está afectando la salud, que te está afectando la familia, que te está afectando tu humor, o hay cosas buenas que de golpe decís, mirá, la verdad, me gustaría ahora disfrutar en esta etapa de la vida de viajar un poco más, claro, o de tener más tiempo para determinadas cosas, entonces quiero hacer otro proyecto de otra manera, y es el que sigue. Y bueno, hay distintos drivers que llevan, o motivos que llevan a los dueños a eso, y en realidad esto que decías de no tener la visión clara respecto del futuro, o tal vez no haber podido organizar y dar estos saltos de crecimiento y todavía tener empresas que dependen fuertemente de los dueños. Ese es un tema, claro, que trabajamos y que agrega mucho valor a la empresa.
Porque en el fondo es una debilidad, digamos, de la empresa, ¿no?
Claro, eso era lo que te iba a decir. Si uno como dueño logra hacer alejarse un poquito y hacer que la empresa funcione con independencia nuestro, de los dueños, y con independencia de cualquiera, ¿no? Entonces, lograr armar esa maquinita de una empresa que funciona más allá de cualquier dependencia, que yo lo llamo crear una empresa trascendente, tiene muchísimo valor. Entonces es parte del trabajo también que podemos hacer en estos proyectos si hay tiempo para hacerlo, y está bueno y le da mucho valor a la empresa y mucha tranquilidad al dueño, ¿no?
Está claro. Alguien que escucha y que está parando la oreja porque es un tema que le dispara, digamos, interés específico. ¿Cuánto, según tu experiencia, cuánto es el tiempo que lleva desde que te llaman, hola Gustavo Yud, me interesa esto, hasta concretar la venta? ¿Qué estimación le darías vos a alguien en promedio?
La verdad que depende.
Claro, me imaginaba, que venía, sí, ese verbo, sí.
Sí, hay muchos, te diría que cada caso es un caso distinto, y también es parte de lo que me apasiona de esto que hago, que cada caso es diferente. Entonces depende mucho de lo que cada uno quiere. Puede haber una transición familiar, puede haber una venta interna a socios. Si es una venta interna a socios internos, en una de esas tenés que trabajar durante años para crear la estructura, las posibilidades de esos socios que te van a empezar a comprar y vos empezar a salir. Uh-huh. Hay todo un trabajo que hacer ahí. Hay distintos tipos de transiciones y, bueno, por supuesto, la venta a un tercero, la venta a un comprador estratégico, la venta a un inversor, claro, puede ser parcial o total. O sea, hay tantas variantes a trabajar. Pero digamos que si la pregunta, para no esquivar, ¿no? Si vos me decís, mirá, primero hay un proyecto normalmente de que no dura más de 3 meses, que es este proyecto, yo lo llamo proyecto inicial de planeamiento, y de entender objetivos personales, evaluar la empresa, entender cuál es la ventana de tiempo que hay para trabajar. Uh-huh. Cuáles son las alternativas que podríamos tener y qué proyectos estratégicos podría tener esas personas, dueños y la empresa para aumentar el valor de la empresa. Y tal vez decir, mirá, si hago este proyecto que me lleva 6 meses, voy a estar arreglando esto que me está quitando valor, y en una de esas decido dentro de 6 meses. Con una empresa mejor preparada.
Claro.
Entonces, son tantas las variantes, pero suponte que hacemos el primero de los trabajos, 3 meses, que sirve además para prepararse para la siguiente etapa, y ahí me dicen, mira, la verdad quiero salir a buscar un comprador y venderla a un tercero, y normalmente en promedio, dejando contexto Argentina explosiva,
sí, claro.
Eso genera, lo tenés que dejar aparte,
sí,
pero si estuviéramos en situación más o menos normal, un buen periodo de tiempo para Argentina, inclusive internacional, te diría es 8 o 9 meses a un año, desde que empezás a buscar un comprador hasta que más o menos terminás en un proceso de venta. promedio, por supuesto.
Está clarísimo. Y vos en tu presentación, digamos, elegís orientarte hacia las pymes porque planteás que en algunas, digamos, consultoras que hacen lo que en la jerga, por su nombre en inglés es MIA, es decir, Mergers and Acquisitions, están orientados a empresas más grandes. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre ambos segmentos, las grandes y las medianas, digamos, para ir a nuestro programa, o las medianas pequeñas, si querés?
Sí, mira, más que diferenciar por tamaño, yo diferencio por si está el dueño o no está el dueño.
Ah, correcto.
O sea, yo trabajo con los dueños. Bien. Entonces vos me decís, ¿trabajarías para, no sé, ponele, para aumentar el valor y vender una empresa multinacional donde acá está, no sé, y se quiere ir la empresa internacional que está invirtiendo? Eventualmente la empresa internacional puede ser pública o puede ser tener propietarios dueños, ¿no? Donde
sí, puede ser pública en el sentido de que pueda tener acciones en la bolsa o puede ser...
Claro,
sí.
Claro, pero en una de esas están los dueños en Italia, pero tienen una empresa acá grande, no sé, de servicios públicos, ponele, y bueno, vos la venderías. No, te digo, no, yo trabajo con los dueños.
Está bien. Porque es otra rama, digamos, de la especialidad, digamos, completamente distinta.
Sí, es otra forma de trabajo. En realidad las empresas de M&A están dedicadas más a la transacción y a vender, y además tienen una especialidad y unos, digamos, no es lo mismo trabajar y ayudar a dueños y vender en definitiva, o hacer una transición, la que sea, de una empresa mediana, que una empresa de, no sé, con miles de personas, miles claro. de millones, y bueno, se la vas a vender a otra grande. Completamente distinto el tipo de trabajo que hago yo.
Está clarísimo.
¿No? Donde trabajo personalmente con los dueños, los ayudo a ellos y a sus familias. Bueno, involucra temas personales.
Claro.
Además de los de la empresa. Y bueno, los otros casos son temas más corporativos, ventas más multinacionales. Es como otra liga, otro tipo de trabajo, otra cosa.
Sí, está clarísimo. Vos cuando me comentabas lo de los dueños que no veían a su empresa como vendible, yo enseguida asocié, corregime, pero asocié con que tenían parte de su operación no registrada, digamos, para ponerle un nombre más suave.
Sí.
Digo, para avanzar en un proceso de venta sano y posible, efectivamente hay que estar con los papeles en regla, digamos, y con la actividad registrada, ¿no?
Y es lo ideal. Y en realidad parte también del trabajo previo es identificar eso, en qué medida tenemos contingencias. Y esas contingencias, cómo te van a jugar con el valor y qué va a pasar en un due diligence, o sea, cuando vengan y te hagan la auditoría eventualmente por la compra, digamos, qué va a pasar cuando expliques todo eso. Entonces, yo te diría que sí, cuanto más prolijo, más papeles, mejor estén los papeles y mejor estemos de papeles, mejor es. Y yo les digo, bueno, si quieren mantener algo, un poquito de eso, sepamos cómo arreglarlo, si es que el otro eventualmente lo quiere arreglar, y además sepamos que eso te va a bajar el valor, o claro. como mínimo van a pedir que dejes un depósito en garantía, se llama escrow, una escrow account, es un depósito en garantía, en la medida en que se van extinguiendo las contingencias que vos generaste, te van a ir liberando esos fondos. Como mínimo.
Está claro, es decir, una especie de, a ver si abro esta caja o me entro en este sótano y me encuentro con un peludo de regalo. Prefiero tener un fondo, digamos, que me cubra de eso, dirían los compradores.
Totalmente, pero hay algunas contingencias que inclusive espantan al comprador, porque llevan a procesos, puede haber procesos penales, puede haber tema cambiario,
claro.
puede haber o pueden tener una dimensión tal las contingencias que dicen, no, mira, y desde ya Yo siempre les explico, mira, si es una empresa que la que te quiere comprar, líder en el mundo y que tiene algo que es público, la empresa que es pública, que cotiza en bolsa, y hay muchas, ¿no?, que tienen partes de sus componentes o de empresas que pueden ser internacionales y que son, tuve muchos casos de empresas cotizando en la bolsa en Estados Unidos o en algún lado. Bueno, esas empresas es imposible que compren algo que tiene situaciones informales, o sea, no pueden.
Claro. Sí, sí, está completamente, está clarísimo, está clarísimo. Hay un aspecto que a mí siempre me interesa, antes de eso, porque eso me gustaría para el cierre, antes de eso, vamos un poquito a los bifes, Gustavo. Estamos hablando con Gustavo Yut, que se especializa en lo que es un asesor, un consultor de empresas que se especializa en lo que es el exit planning o la salida de la empresa por parte de los dueños. Retomo, vamos a los bifes un poquito. ¿Cuánto le cuesta a un empresario este proceso? Digamos, ¿es un fee sobre la venta? ¿Es un valor independiente?
Mira, normalmente la primera parte del trabajo, por lo menos del que hago yo, es el que te comenté que dura 3 meses, que es muy importante, máximo 3 meses. Es un fee, te diría, bastante normal, que cobra un consultor con mucha especialidad.
Bien.
Pero te diría, es un trabajo normal de consultoría, donde pagás un honorario normal de consultoría durante, por lo que dura ese proyecto. Después, la otra parte, si estamos en el caso de que me decís, mira, ayúdame a, durante este año, 2 años o 3 años, durante el tiempo que nosotros elegimos para mejorar el valor de la empresa y arreglar todos estos temas, ¿me acompañás? Sí, te acompaño. Bueno, yo esos proyectos no los hago, los ayudo a seleccionar con quién hacerlos mejor, pero les hago el acompañamiento. Está claro. Eso también tiene un honorario menor, nos reunimos una vez por mes, chequeamos que los proyectos vayan bien y que estén agregando valor y cómo los controlamos. Bueno, ahora, si vos me decís, che, ayúdame en la venta de la empresa, bueno, normalmente los procesos de venta de la empresa tienen un honorario bajo mensual, que normalmente en la jerga le llaman retainer. Ajá. Pero es un honorario razonablemente bajo, y después hay un honorario éxito, que es un fee de éxito que se cobra con la venta de la empresa.
Está clarísimo.
Si fuera el caso de la, sí, cualquier caso de transición donde ocurre el hecho de transición, por es un porcentaje del a éxito de que se haga esa transacción. Normalmente ese porcentaje está, te diría, en el mercado entre el 3 y el 5%, depende del caso. En empresas, si querés, más chicas, en una de esas es más complicado y el porcentaje es más alto, y en empresas un poco más medianas y más grandes tiende al 3%, más o menos, como rango.
Está clarísimo. De paso, les comento a los oyentes, hay un libro muy bueno de Gustavo que se llama La Reinvención del Dueño, donde explica todo esto y además lo explica muy didácticamente. Es un libro que recomiendo mucho. Gustavo, para ir cerrando, gracias, porque siempre me interesa este costado, ¿cómo llegaste vos a esto a partir de estudios y una primera trayectoria muy vinculado a la carrera de contador público, ¿no? Que es, hiciste todo un camino, digamos, te recibiste contador público, después entraste en grandes consultoras internacionales, fuiste socio en una consultora. Y después, ¿cómo te abriste hasta este lugar y cómo fue tu proceso de creación de tu propia empresa, si querés?
Uh-huh. Mira, empecé tal cual, como contador público en Arthur Andersen. Después de Arthur Andersen, BDO, lo sintetizo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Socio,
claro,
de BDO, fundé una empresa, empecé con 5 personas, una empresa de consultoría, uh-huh, en SAP, en SAP. Empecé con 6 personas, terminé vendiendo a un comprador estratégico, tenía, en ese momento tenía 1.002 profesionales, o sea, pasé de 6 a 1.002,
Pero te transformaste en un gigante entonces.
Sí, sí, se armó una muy linda empresa. Hoy la empresa, lo lindo además, es que la empresa esa sigue creciendo, es una empresa totalmente, me trascendió, la hice trascendente. O sea, yo mismo con las botas puestas como dueño, hice intuitivamente lo que, de lo que hoy
¿Se puede saber el nombre o preferís no?
Sí, hoy es Seidor, esa empresa acá en la región. Ajá. Pero Seidor es una empresa global, con sede en España, pero está en todo el está en todo el mundo. Pero en su momento, cuando yo lo vendí, empezaba la regionalización. Bueno, mi propia empresa, que era Cristalis, después Seidor, estaba en toda América prácticamente. Cuando Seidor se incorpora como socio estratégico, digamos, recibimos un impulso impresionante simplemente por sinergia, claro, de objetivos y de trabajo. Y bueno, el crecimiento en la región fue muchísimo y, Argentina, Chile, Perú, México, Brasil, Centroamérica, todo eso lo abrimos desde Argentina.
Mira.
Así que una experiencia muy, muy linda. Y en el 2013 yo terminé de vender mi participación accionaria y dije, bueno, ¿qué hago? Y en realidad lo que siempre me gustó es trabajar así directamente con clientes, y la función que yo tuve con la empresa esta que al final terminé vendiendo mi parte, me llevó a alejarme de los clientes. Parte del aprendizaje de errores que uno comete, no me debería haber alejado, pero me alejé de lo que más me gustaba. Ajá. Y en ese proceso de reconversión dije, bueno, voy a trabajar solo con dueños de empresa, y trabajando tuve 2/3 casos donde un dueño me dijo, dueño y amigo, me dijo, Gustavo, ¿me ayudas a...? Tengo 62 años, en 3 años voy a tener 65, mi hijo trabaja conmigo, pero creo que no es mi sucesor, ¿me ayudas a confirmar que no lo es? Y si no lo es, me gustaría, cuando cumpla 65, poder venderla.
Claro.
Entonces aprovechar estos 3 años para incrementar el valor. Le dije, sí, me encanta, te ayudo. Y otro, al mismo tiempo, más o menos con poco tiempo de diferencia, me dijo, Gustavo, en 5 años tengo proyectado hacer una transición familiar. Voy a salir de todas las empresas del grupo familiar, del grupo de, sí, de empresas de familia, sí. Un grupo muy importante. ¿Me ayudás? Sí, te acompaño, te ayudo. ¿Qué tenían en común? Bueno, la transición del dueño saliendo de sus empresas para iniciar otros proyectos. Y eso me llevó a buscar qué existía en el mundo sobre esto para estudiar.
Claro.
Y así encontré el Exit Planning Institute. Me encantó, me tomé el avión, me fui a Estados Unidos, me certifiqué como, se llama CIPA, Certified Exit Planning Advisor, y bueno, y así empecé a trabajar en esto, que como te darás cuenta, me recontra apasiona.
Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Gustavo, bueno, la verdad ha sido una lección súper interesante y esperemos volver a retomar contacto para profundizar en algunos de estos temas que son un esbozo, me parece muy útil para todos, pero que, digamos, hay que profundizar en varios de estos temas, ¿no?
Sí, con gusto, porque además en cualquiera de estos temas que te vas metiendo son como mundos que abrís, y bueno, sí, da para mucho.
Excelente. Bien, Gustavo Schutt, asesor en el Exit Planning o salida de las empresas para los dueños. Muchas gracias por este contacto con M de Medianas.
Gracias a vos, Carlos. Te mando un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Saludos, gracias. Chao.
1, 2, 3.
gracias, Ricardo Piñero, por esta operación que nos está dando el día de hoy, nuestro gran operador aquí en Amadeus. Seguimos con M de Medianas y acabamos de escuchar un tema que se llama Comencemos, Let's Start, de una banda estadounidense, Jungle Fire, Fuego de la Jungla. ¿Por qué comencemos? Porque nuestro siguiente entrevistado es Fernando Shalom. ¿Estás en línea, Fernando?
Sí, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Bien, 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 muy bien. Y muchas gracias por aceptar la entrevista. Fernando Shalom. No, Fernando Shalom es un exitoso empresario. Ya vamos a hablar de su costado empresarial, propiamente dicho. Pero dentro de esa diversidad de perfiles que suelen tener nuestros empresarios entrevistados, Fernando es uno de los impulsores de la Fundación Empujar. Y para decirlo en una oración, Empujar le abre las puertas de muchas empresas medianas, grandes, a jóvenes de 17, 18 años que están haciendo sus primeras experiencias laborales y se enfrentan con el hábito, el lugar, la interacción laboral. Pero esto es apenas un esbozo y me gustaría, Fernando, que nos cuentes más cómo surgió, cómo funciona, qué es Empujar.
Bueno, bien. Bueno, muchas gracias en principio por la entrevista y por la oportunidad de compartir lo que la Fundación hace, ¿no? ¿Cómo surgió? Surgió a partir de un grupo de empresarios que de algún modo, bueno, nos miramos las caras y dijimos, ¿qué podemos hacer para mejorar la condición del país? Entendemos que los empresarios de por sí, digamos, vos tendrás mejores estadísticas, pero creo que son entre el 70 y 80% de los principales dadores de trabajo son las empresas pymes. Entonces dijimos, bueno, lo que nosotros sabemos hacer es generar trabajo. Y ahí encontramos una oportunidad en ver que había un montón de chicos que lamentablemente por su condición sociocultural, probablemente de generaciones de sus padres, sus abuelos, no han podido tener trabajos formales, y constituyen de algún modo como su realidad es esa, ¿no? La visión que tienen, las posibilidades que ellos tienen es un trabajo informal, en negro, una changa,
claro.
Y les cuesta acceder al mundo del trabajo formal. Entonces dije, bueno, nosotros somos los dadores de trabajo, sabemos hacer esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces dijimos, bueno, juntémonos para pensar estrategias de cómo incorporar al mercado laboral formal a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo. Obviamente son chicos de sectores muy vulnerables. Uh-huh. Y bueno, lo que hacemos nosotros entonces es, en principio, contactarnos con estos chicos, encontrarlos. Una vez que tenemos los chicos ya dentro de la fundación, la única condición que tienen que tener es que tienen que estar cursando el último año de colegio secundario.
Correcto.
Esto un poco de nota demuestra su
predisposición, digamos, por lo menos a terminar los estudios, ¿no?
Exactamente, y de progreso, ¿no?
Claro.
Tienen la intención, la vocación de progresar, pero tienen las barreras lógicas de la sociedad, de alguna manera, que se las puso, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es capacitarlos. Somos una red de empresas, no es una sola empresa, es una red de empresas, claro. Donde, cuando hablo de empresas, conformamos la red principal, alrededor de 100 empresas, y en total son 500 empresas y 1.300 voluntarios. Tenemos alrededor de 1.000 chicos egresados por año.
Ah, bueno, ya es una institución sumamente importante. Yo no sabía que era tan grande.
Sí, estamos cumpliendo 10 años justamente este año. Y lo que hacemos es, en una de las características es que donde se imparte el conocimiento es en lo que nosotros denominamos sedes. Y cada sede funciona en el marco de una empresa, de esta red. En este momento tenemos 17 sedes. Quiere decir que hay 17 empresas que reciben todos los días, o bueno, ahora con el tema de la pandemia, empezamos que se tuvo que igual seguimos trabajando durante la pandemia en forma virtual. Bueno, como sucedió en distintos ámbitos, terminamos haciendo un mix donde parte es presencial y parte es virtual, donde hay una sede. La sede también es importante porque además genera localía.
Claro.
O sea, los chicos en general y los voluntarios y todos son de la zona donde está esa empresa.
Claro.
Entonces, el primer, digamos, aproximación que tienen los chicos hacia el mundo del trabajo es entrar durante 4 meses, 5 meses que dura esta capacitación. Entran 3 veces por semana, 2 veces por semana a una empresa por la guardia, fichan, como si fuera un operario más, un trabajador más.
Si llegan tarde, no es que obviamente tienen consecuencias sobre ellos, pero digamos, de alguna manera se les muestra la importancia de la puntualidad, de la asistencia.
Exactamente, parte del aprendizaje es ese mismo el que van conformando en el curso. De hecho, si no cumplen con un 80% de presencialidad, digamos, de asistencia, no pueden terminar el curso.
Correcto.
Y después, quienes imparten el conocimiento son la red de voluntarios de todas las empresas que colaboran. Por ejemplo, hay un tema, no sé, básicamente lo que nosotros trabajamos es el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no?
De las habilidades blandas.
Claro, los chicos, desde la autoestima hasta, imagínate, que viene golpeado la autoestima, tiempo al piso.
Claro.
Y ya su visión es que no se puede. Entonces nosotros le tratamos de demostrar que sí se puede, que es una cuestión de querer. Y tener, en este caso, bueno, darle las herramientas para que lo puedan lograr. Entonces,
y además me imagino que también van construyendo una relación con modelos, es decir, con personas que les cuenta su propia experiencia de vida, que ellos van tomando como referentes, como consejeros, como mentores, aunque no le pongan ese nombre, ¿no?
No, tal cual, y se llaman así. Es más, tienen mentores. Ellos tienen, cada chico tiene un mentor, además. Pero imagina, por ejemplo, te decía, el gerente de recursos de mi empresa de recursos humanos va y es el encargado de darle a algunos grupos una capacitación sobre cómo hacer un currículum. Cómo hacer una primera entrevista laboral.
Claro.
Hacen el role playing, hacen toda la acreditación, y todo lo hacen con voluntarios, que son todos trabajadores. Entonces ellos ven, de algún modo, en el otro, que ese otro también probablemente viene de distintos sectores como ellos, y han logrado progresar, han logrado crecer, y lo ven a través del ejemplo concreto. La realidad es que nosotros tenemos un departamento, el PIL, el departamento que trabaja en la inserción laboral, y cuando los chicos terminan el curso nos ocupamos de buscarle trabajo, de ayudarlos en realidad a encontrar trabajo. Y actualmente un 70% de los chicos que cursan durante el año siguiente consiguieron su trabajo.
Ah, qué bien, esa es una tasa de éxito enorme. ¿Y ese trabajo que consiguen, a veces es en las mismas empresas donde hicieron el trainee o no?
Sí, a veces es en la misma empresa, a veces es en esta red de empresas.
Ah, bien.
Digamos, gran parte, digamos, vos conocés lo que es el mundo Vistage, ¿no?
Lo podemos contar igualmente, así los oyentes que no lo conocen lo pueden, digamos, conocer.
Como no, Vistas es una organización que reúne a número uno de empresas con el objetivo de ampliar su horizonte.
Para los que quieran buscarlo después, profundizar, Vistas se escribe Vistaje con B corta, y bueno, le buscan enseguida en Google, en cualquier lado, y ahí encuentran toda la data. Sí, perdón.
Exactamente. Sí. Es una red de empresas que tiene más de 2.500 empresas, que digamos son... hay grupos de alrededor de 15 personas que son quienes, digamos, una vez por mes se reúnen durante todo el día para desarrollar este trabajo de mejorar su, su performance, ¿no? Y su visión.
Y es un intercambio, bueno, entre pares, digamos, entre dueños de empresas. ¿No?
Exactamente, de diferentes... La condición que en el grupo no puede haber pares del mismo sector.
Competidores, digamos.
Competidores, exactamente. Claro. Bueno, y yo diría que, es más, surgió desde empresarios, de todos empresarios vintage. Gran parte de la red es de miembros vintage.
Ah, correcto.
Es un aliado estratégico vintage para nosotros, ¿no? Por supuesto, después nosotros tenemos, además, digamos, las distintas empresas que colaboran, que no son esta gran red, colaboran con sus voluntarios, trabajadores, que son los que imparten el conocimiento, en algunos casos cediendo el espacio para las sedes, y después también colaboran dando, digamos, becas de alumnos. O sea, yo, digamos, una empresa, digo, bueno, yo colaboro con una beca, se paga mensualmente, se colabora y... para 2 alumnos, para 3 alumnos, para 4 alumnos. Después tenemos algunas organizaciones, ONGs internacionales, en el caso de Zurich, Santander y Empower, que bueno, son también colaboran en una colaboración importante con nosotros. Y después tenemos pequeños colaboradores, que son pequeños, que bueno, que les interesa la causa, les interesa ver más chicos insertos en el mundo laboral, y bueno, confían en nosotros y son pequeños aportantes.
Está clarísimo. ¿Cuál es el camino para alguien que está escuchando ahora el programa y tiene una empresa que le interesa sumarse a la red, o por el contrario, está vinculado con una institución educativa donde pueda haber jóvenes, adolescentes que puedan integrarse a esto, digamos? ¿Cómo se llega? ¿No llegan los individuos personalmente?
Mira, la mejor manera es entrar en la página web. Lo más fácil, ponen Fundación Empujar en Google.
Perfecto.
Y aparece. Y ahí están los contactos, explica todo, cómo las distintas formas de colaborar, ya sea si es un alumno, si es una empresa, si es un individual. La mejor manera es a través de contactos, a través de la web, que ahí están todos los contactos y todas las modalidades de cómo pueden colaborar.
Perfecto. Pero no es engorroso, digamos.
No, para nada. Al contrario, por lo contrario. Tenemos un equipo, digamos, que está permanentemente, nos alimentamos de las dos puntas, de los que colaboran y, de algún modo, de encontrar a los chicos que necesitan.
Súper interesante. La verdad que desde que conocí a Fundación Empujar me pareció que mezclaban, digamos, la necesidad de empresarios por devolverle a la sociedad, digamos, y hacer algo por la sociedad, además de generar su valor con su empresa, que fuera más allá. Y después me di cuenta que era, digamos, positivo, tenía un impacto positivo y realimentador en muchos aspectos, ¿no?
Totalmente. Yo siempre digo que cuando me preguntan cómo definirías a la fundación con una palabra, y yo digo oportunidad, porque es una oportunidad para los chicos. Obviamente es el padre receptor, pero es una oportunidad para ellos para conseguir un trabajo formal. Es una oportunidad para las empresas para mostrarse frente a la sociedad con los valores que realmente tienen y no con los que a veces, digamos, nos los hacen creer, ¿no?
Claro, claro.
De los medios muchas veces, en fin, de distintos intereses. Por otro lado, es una oportunidad para cada uno de los voluntarios de poder dar algo de ellos, no necesariamente sea dinero, es su saber, su conocimiento.
Sí, sí, claro.
Y en definitiva es una oportunidad de un granito de arena para mejorar la sociedad. No la vamos a cambiar, pero si muchos piensan que su granito puede hacer un aporte, probablemente logramos algún cambio.
No, seguro, seguro. Como decía alguien, toda larga marcha empieza con un pequeño paso, ¿no?
Exactamente. Y hoy además estamos porque nuestra visión era que hoy ya se está cumpliendo, era no solo estar en lo que es AMBA, sino también ir a las provincias, con lo cual estamos en Mendoza, estamos saliendo en Neuquén, San Juan, tenemos... Gerardo Rodríguez es provincia de Buenos Aires, pero es más alejado de lo que sería Cava y la zona de AMBA. Tenemos en La Plata, estamos por abrir otra en Rosario.
Bien.
O sea, ahora estamos empezando a expandirnos a, para federalizarnos y no concentrar nada más en lo que es capital y el primer y el segundo cuartón.
Perfecto. Con lo cual, si hay interesados que nos escuchan de esos lugares, también pueden acercarse para un polo o para el otro, digamos, para empresa o para adolescentes, digamos.
Exactamente. Y tenemos en lo que es provincia de Buenos Aires, para todos los puntos capitales hay sedes, con lo cual se pueden sumar a cualquiera de estas sedes.
Perfecto.
O alguien que quiera hacer sede también puede contactarse y les contamos un poquito cómo es esto de ser sede, ¿no?
Perfecto. Bien, Fernando, ese es un plano que me interesaba mucho contar, pero también hay otro plano tuyo, obviamente, que es el empresarial.
Ajá.
Y me gustaría que cuentes cuál es la, digamos, qué es Manantial, qué es cuidarlos.
Ajá, bien, bien. Bueno, Manantial, digamos, estamos cumpliendo en estos momentos 37 años. Uh-huh. Y, digamos, Manantial Grupo Humano es un grupo que se encarga, digamos, que lo que tenemos son emprendimientos gerontológicos. Básicamente,
para la tercera edad, digamos, para gente que...
O sea, lo que nosotros hacemos es vivienda, o sea, porque tenemos como los distintos estadios, es decir, una manera, el tradicional que se conoce vulgarmente como geriátrico,
claro,
que sería lo que es viviendas de larga estadía,
claro,
¿correcto? En nuestro caso, tenemos una que es edificio Manantial, que es el primero, nosotros somos, digamos, te diría, líderes en el mercado, fuimos los que fuimos abriendo el camino después, por supuesto, con el envejecimiento de la población en los últimos años ha empezado a surgir más, claro, instituciones o un mercado nuevo que se domina el mercado silver, ¿no?
Claro.
Que hay todo un mundo ahí, no solo de instituciones geriátricas, sino, bueno, en fin, es para charlar largo y tendido, pero todo lo que se está abriendo a partir del mundo silver.
Exacto.
Este mundo silver, digamos, para aquel que necesita algún tipo de asistencia, digamos, ya sea asistencia porque tiene algún impedimento o por una cuestión de poder vivir entre pares, Manantial lo que le ofrece es la privacidad de vivir en un departamento, pero totalmente asistido.
Perfecto. Es decir, ustedes abordan las diferentes necesidades que van desde la mínima asistencia o el acompañamiento muy básico hasta la asistencia completa en una residencia.
Exactamente.
Cubren toda esta gama.
¿Hola?
Cubren toda esta gama, digamos.
Exactamente, y siempre desde una visión gerontológica. Gerontológica, esto también es vanguardia, es algo novedoso, que tiene que ver con entender a la persona adulta mayor como un sujeto de derecho y no como un objeto, ¿no? Es decir, entender a la persona como un ser biopsicosocial. Antes a la persona mayor iba al médico, le daba una pastillita porque le dolía tanto y se cerraba ahí el problema.
Claro.
Y las personas mayores, como todas, han tenido una experiencia de vida, han tenido un recorrido, tienen una psiquis, tienen problemas. Entonces el problema, digamos, hay que abordarlo desde los distintos ángulos, no solo desde lo clínico, desde lo específicamente biológico, sino también entender a la persona como un ser biopsicosocial.
Claro.
Digamos, por eso es esta posibilidad de tener la privacidad de vivir en un departamento, pero con toda la asistencia, que la persona pueda seguir viviendo como vivió siempre, digamos, pero que hoy al requerir, al necesitar algún tipo de asistencia, no lo pueda hacer en su casa.
Está claro.
O puede hacer en su casa, después vamos a contar un poco esto de cuidarlos, pero en general, digamos, cuando no quiere, digamos, o prefiere estar en un contexto, digamos, de mayor protección y compartiendo con pares, bueno, aparece lo que es la institución.
Está claro.
Luego de 20 años de recorrido por este centro, nos dimos cuenta que con el envejecimiento empezaba a aparecer otra digamos, empezar a aparecer otras patologías, como ser la demencia, mejor conocida como Alzheimer.
Sí.
Alzheimer es lo que se conoce, es la mayoría de las demencias de los trastornos cognitivos vienen por ese lado. Hay otras primas hermanas, pero vamos a hablar de Alzheimer, que es lo que más conocida.
Sí.
En definitiva, el tratamiento y los síntomas son muy parecidos. Y nos vimos qué ocurre. El envejecimiento de la población hizo que, al vivir más la gente, empezaran a aparecer enfermedades que antes no aparecían porque son propias del envejecer.
Claro.
Es decir, vos sabés que mayor de 85 años, la mitad de la población tiene, digamos, deterioro cognitivo.
Claro.
Depende en qué momento lo inició, es el grado de avance que tenga. Probablemente si lo inició a los 85, 86 años, tal vez se muera antes que desarrolle la enfermedad. Pero claro, hay muchos que no, que lo desarrollaron, entonces no pueden, es así, es muy difícil la convivencia de una persona que va perdiendo todas sus facultades, claro, cognitivas y funcionales. Entonces abrimos una nueva institución que se llama Residencia Manantial, que es especializada, esta es única en Latinoamérica, es un modelo innovador, desde conceptualizado desde su arquitectura, en cómo otorgar una mayor independencia y por lo tanto una mayor dignidad a aquellas personas que van perdiendo sus capacidades producto de la enfermedad. Bueno, después vimos que también había otra necesidad, que era para aquellos que, en el caso de que tienen Alzheimer, que no tienen un grado de avance como para estar institucionalizados, pero sí requieren de estimulación, porque lo que se trata en general, como hoy no hay cura para el Alzheimer, lo que se trata es de mejorar, digamos, de hacer que la caída, vos sabés que el Alzheimer es una enfermedad progresiva, irreversible y degenerativa.
Claro.
Digamos que, lamentablemente, no la podés parar. Lo que podés hacer es que esa caída, esa bajada, esa pendiente, en escalones más anchos. Entonces, que la caída, el deterioro, sea menor. O sea, que dure menos tiempo.
Está claro.
Más tiempo, los estadios en mejores condiciones. Bueno, todo eso con un modelo de abordaje integral, desde la estimulación, con equipos especializados en estimulación y con una arquitectura al servicio de eso. Y entonces te decía que vimos que había otra oportunidad, que era para aquellos que ahí abrimos el centro de día, para aquellos que todavía no están para institucionalizarse, pero sí para... están en forma ambulatoria.
Está claro.
Requieren de estímulo, pero van y vienen durante todo el día. Y luego apareció otra, digamos, visión, otra necesidad que estamos viendo, que es que, primero, que una institución tiene su costo.
Claro.
No toda, digamos, la población, digamos, puede adquirir un servicio de estas características. Por lo que la tendencia mundial que está ocurriendo es que los casos, cuando se empiezan a complicar más, cuando el deterioro es mayor, se institucionalizan, y esto es una cuestión básicamente ligada al costo. Y cuando hablo del costo, no es solo el costo para una familia, sino el costo para el Estado, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, un costo en general. Entonces,
el costo en general.
Ahí desarrollaron. La otra parte, digamos, que es cuidarlos.
Que es una aplicación para justamente para aquellos que todavía pueden estar en sus casas, que requieren algún tipo de asistencia, y lo que hace la aplicación, en primer lugar, lo que busca es el macheo entre los cuidadores. Vos sabés que hay una política desde hace muchos años de desarrollar cuidadores, sí, capacitados
como profesión, digamos,
como una profesión, como una salida laboral. Esto es proyectos, digamos, de aquellos proyectos que fueron avanzando independientemente del color político del gobierno de turno. Bueno, donde se va capacitando porque se entiende, el país, el mundo está necesitando de que alguien cuide de las personas.
Está clarísimo.
Más allá de hoy hablamos de inteligencia artificial, pero bueno, todavía estas cosas no son suplantadas.
Está, digamos, clarísimo.
Por la persona. Entonces lo que hace esto es, aquel que quiere, que es cuidador, que está invisibilizado.
Puede utilizar esta aplicación, que es perfecto. Tengo un tema ya con el tiempo, Fernando, por eso...
Contame.
No, digo, no, deberíamos ir cerrando...
Anda puntual lo que quieras.
Deberíamos ir cerrando y cuidarlos, digamos, sería la otra parte, que básicamente sería esta aplicación para la gente que está cuidando, ¿verdad?
Exactamente, para que el familiar encuentre...
Sí, perfecto.
Un cuidador, y el cuidador encuentra a quién cuidar, y la aplicación además le otorga un montón de herramientas para facilitar la
excelente,
gestión.
Excelente. Bien, Fernando, sí. Bueno... Te agradezco un montón. Ya sabemos, Fundación Empujar, por un lado, para las empresas y las instituciones educativas que quieran acercarse, y también el caso de Manantial, la residencia Manantial y cuidarlos como la actividad empresarial de Fernando Shalom, a quien agradecemos muchísimo haber estado hoy en M de Medianas.
Bueno, por favor, muchísimas gracias a vos y a la audiencia, y bueno, hasta cualquier momento.
Listo.
Un gusto siempre.
Sí, tengo varias preguntas pendientes que las retomaremos más adelante.
Bueno, cuando vos lo quieras, aquí estoy.
Muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Igualmente. Bien, nos despedimos nosotros hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en Amadeus con M de Medianas.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.